Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Garabot.
Hemos perdido gran parte de la batalla de la privacidad desde hace muchos años. Una fotografía, un nombre, un número de cédula. Cualquier hecho, y esto aplicado primero a la vida y a los negocios, me ayuda a evaluar el comportamiento humano. Entonces, ¿hasta qué momento nosotros vamos a decidir y nos vamos a comenzar a cuestionar si nuestras decisiones son una ilusión? El momento que creo contenido masivo tiende a ser contenido estándar. Van a caer en la trampa de lo genérico.
Garabot. No es un error. Nos escuchas porque te interesa el futuro. El límite es aquí y ahora, donde el futuro se hace presente. Garabot.
Ignition. System override.
Exploramos fronteras tecnológicas y descubrimos innovaciones que transforman nuestra realidad y forma de pensar. Garabot, innovación al límite, donde el mañana es hoy. Hola, buen día, donde se encuentre. Soy Garita, creada con inteligencia artificial. Es un gusto darles la bienvenida a Garabot. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y su entorno. Me siento identificada con este tema y espero le puedan sacar mucho provecho. Nuestro invitado es un referente en este tema y con mi partner Giovanni. Sin más, vamos a iniciar.
Juan Pablo del Alcázar Ponce, un gusto tenerte aquí en la segunda temporada de Garabot. Nuestro invitado lidera Mentino Consultores, una firma que está enfocada en la adopción de inteligencia artificial en organizaciones, analítica y planificación de negocios, entre otros ámbitos. Tus conocimientos y experiencias son fundamentales para entender cómo la inteligencia artificial es aplicada al marketing, sobre todo al digital.
Con su permiso, quisiera comentarles que la inteligencia artificial es un tema que me interesa sobremanera. Quiero empezar con este diálogo. Juan Pablo, quiero presentarme. Soy una voz creada en 2023 con inteligencia artificial. He evolucionado desde entonces. Estoy acumulando conocimientos en temas empresariales. ¿Cómo puede la analítica predictiva impulsada por la inteligencia artificial ayudar a las empresas a anticipar las tendencias del mercado?
Es muy importante tomar en cuenta cómo funciona la inteligencia artificial en términos de su capacidad de detectar patrones dentro de información, es decir, aquellas cosas que se repiten constantemente, para según estos patrones poder hacer predicciones con cierto nivel de probabilidad de ocurrencia de cualquier hecho, y esto aplicado primero a la vida y a los negocios, me ayuda a evaluar el comportamiento humano. Comportamiento humano en términos de que si yo repito una compra con cierta frecuencia o combino ciertos productos y servicios cuando realizo una transacción y esta situación se repite en varias ocasiones, combinado con otros factores, puedo llegar a predecir con cierto nivel de confianza que alguien va a comprar o no, que alguien va a interactuar o no, que tal situación puede ocurrir o no. Es decir, la analítica predictiva junto con las nuevas herramientas generativas nos permite predecir, más allá de comportamiento y transacciones tradicionales, también todo lo que tiene que ver con comunicación y comportamiento humano. Finalmente, lo que nosotros hacemos como personas y como organismos es acción. Son momentos, son actividades que una vez que son analizadas, una vez que son analizados, pueden llegar a tener un nivel de predicción para saber si puede ocurrir o no con cierto nivel de confianza.
Estimado Juan Pablo, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial en la creación de contenido y en la automatización del marketing?
Un impacto primero negativo, digamos, debido a que lleva a marcas y profesionales a caer en la tentación de crear contenido masivamente. El momento que creo contenido masivo tiende a ser contenido estándar, que si bien debido a la detección de patrones, justamente lo que conversábamos previamente, me muestra lo que está funcionando, el momento que todos están trabajando o muchos están trabajando con herramientas de inteligencia artificial, van a tender a crear lo mismo. Es decir, algo está funcionando, la inteligencia artificial me va a decir, oye, esto está en tendencia, pero cuando todos comienzan a reproducirlo, a adoptar estas recomendaciones, van a caer en la trampa de lo genérico. Ahora vamos al aspecto positivo. Junto con herramientas de análisis generativo, yo puedo analizar conversaciones, puedo analizar comentarios, puedo analizar interacciones que se van a complementar con otra información y me van a poder ayudar a crear contenido más personalizado, generar atención al cliente más personalizada y a través de herramientas lograr mejores transacciones. Porque como personas lo que queremos es, lo que queremos son soluciones que estén dirigidas a nosotros, a nuestra situación única, basada en nuestro historial, en nuestro comportamiento, en nuestro perfil, que sean oportunas y sí, que sean predictivas, es algo que nos gusta. Que nos den la solución antes de que nosotros digamos que tenemos el problema. Esto nos va a hacer sentir muy a gusto en muchos casos y muchos nos vamos a asustar también. Va a ser un, oye, ¿qué ocurre? ¿Cómo sabías que yo quería eso? Porque he estudiado tu comportamiento previamente. Pero esto va a ser muy intuitivo, cada vez más intuitivo, más conversacional, lo que va a cambiar nuestra forma de consumir tanto contenido como productos y servicios.
Pero ¿cómo no sentirte acosado en el otro aspecto? Vigilado y, como tú bien decías, ya se anticipan mis necesidades. A veces como la pareja que te llega como bombero y tú no necesitas o quieres tú mismo resolver el problema.
Un sexto sentido predictivo, analítico y virtual, con inteligencia artificial. Primero ahí tenemos que comprender que esto ya ha venido ocurriendo durante muchos años. Desde que navegábamos en un sitio web y comenzábamos a ver los anuncios y decíamos, oye, ¿me está escuchando? ¿Me está leyendo? ¿Esto se siente un poco invasivo? Y efectivamente es invasivo, ha sido invasivo, pero siempre con nuestro permiso. Y las herramientas cada vez más nos van a dar la oportunidad de salir de esta alternativa. La pregunta es, ¿cuántos o quiénes van a querer no tener este tipo de facilidad que al final del día nos simplifica la vida, pero en contraparte invade nuestra privacidad? ¿hasta qué punto nos importa nuestra privacidad a cambio de un servicio personalizado? ¿Y qué riesgos hay atrás de estas herramientas, de estas grandes empresas tecnológicas que están teniendo nuestra información con capacidades de análisis que nosotros no tenemos, que nuestras empresas no tienen, que nuestros gobiernos no tienen, pero que estas grandes tecnológicas tienen la capacidad de hacerlo anticipándose a nuestras necesidades y, como suelen decir, anticipándose a nuestros sueños? Entonces, ¿hasta qué momento nosotros vamos a decidir y nos vamos a comenzar a cuestionar si nuestras decisiones son una ilusión de autonomía o si realmente ya tenían básicamente planificado el 80% de nuestra decisión de compra o acción? Porque esto aplica también para actividades sociales, actividades políticas. Estamos hablando de comunicación y predicción de comportamiento.
Hay una frase muy común entre muchas personas que la tecnología es gratuita y nada es gratuito en la vida. Cuando nosotros entregamos nuestra información, entregamos nuestros datos, nosotros somos
el producto,
el medio de pago.
Correcto.
¿Cómo hacer entender a las personas que no existe nada gratuito?
Primero, con experiencias. Se tiene que trabajar mucho en esta capacitación, generación de conciencia de que nadie regala nada.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Y vivimos en una economía digital cuyo alimento son los datos y la energía y el contenido en sí. Si hacemos una reflexión y tratamos de retroceder 15 años, inclusive 20 años, comenzamos a ver que ya los medios, a través de las grandes empresas tecnológicas, nos impulsaban a generar más contenido. En términos de redes sociales, tienes que publicar más. Después de publicar más, ahora tienes que publicar video. Después de que publicabas video, ahora tienes que publicar contenido en vivo. Después comenzó a crecer el audio también, y aparte de generar contenido en audio, ahora tenemos podcast en vivo, tenemos live streams. Empresas como OpenAI, la empresa madre de ChatGPT, sigue abriendo su multimodalidad para entrenar sus modelos, desde el punto de vista de empresa, con contenido en tiempo real, video, audio y también texto y conversión, que son parte de los anteriores. Y esto nos lleva a tener, por un lado, a grandes tecnológicas que siguen consumiendo nuestro contenido, siguen consumiendo nuestro contenido y haciéndonos que produzcamos más contenido y más interacción para tener más datos. Y en gran parte de los casos, este contenido, esta plataforma, esta interacción es gratuita para el usuario. Pero aquí está el trueque, aquí está el intercambio. Todo se basa en equilibrio. Yo te doy algo a cambio de algo. Yo salgo con alguien porque paso bien, porque me divierto. Yo estudio a cambio de conocimiento, a cambio de relaciones, a cambio de networking. En este caso, las plataformas nos dan servicios, nos dan contenido, nos dan canales a cambio de nuestra interacción. Esto tenemos que generar conciencia fuertemente en la gente, ya que la alternativa inicial es ser conscientes de que nuestra información está siendo utilizada o podría ser utilizada. Si el servicio es gratuito, va a ser utilizado, es una certeza al 100%. El momento que yo recibo un boletín de noticias de manera gratuita es porque en ese caso el medio monetiza a través de la cantidad de personas que leen el contenido de este medio y por tanto publicidad en este medio. Si yo estoy de acuerdo con el intercambio, soy parte del boletín, newsletter, diario físico, lo que sea. Si no estoy de acuerdo, tengo que evaluar mis opciones. O soy parte o no soy parte. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a regalar mi información, regalar mis datos para que otros moneticen? Pero este otros moneticen también es lo que hace que siga vivo el medio. Porque hablamos de plataformas que son medios y canales. Entonces, al final del ejercicio, al final del juego, si nosotros decidimos no ser parte del modelo gratuito, entre comillas, que tiene un costo, voy a estar fuera de esa comunidad. Dicho de otra forma, ¿cuánto estoy dispuesto a entregar por ser parte de esta comunidad? Este es un tema controversial que está en discusión desde la ley de protección de datos con el liderazgo de la Unión Europea, en que las compañías deberían pagarnos por nuestros datos y este debería ser un fee transparente. Entonces, por un lado, yo oferto a los usuarios gratuitos la alternativa de recibir ingresos por la cantidad de interacción que generan, que es algo que ya vemos en creadores, en influencers y en plataformas que dan la opción de que cualquier persona obtenga ingresos por la cantidad de vistas, interacciones que tienen con su contenido, o en contraparte ofrecer planes pagados que van a equilibrar, digamos, este sentido de intercambio de información, solo que si estoy pagando, a cambio, o te doy más servicios y no te muestro publicidad, o te hago parte de otros niveles de suscripción. Hay un ejemplo sencillo, sería Twitter, X actualmente, que si quiero acceder a servicios de inteligencia artificial con Grok, por ejemplo, no ver publicidad, tener un perfil con mayor exposición y más funcionalidades, tengo que pagar el fee mensual. Es un cambio de mentalidad que nos va a tomar tiempo, requiere el apoyo de regulación internacional. Lamentablemente, desde países latinoamericanos, la mayor parte de países en el mundo no tienen injerencia en lo que deciden las grandes plataformas y se requiere un impulso legal de legislación, regulación internacional que les obligue a, primero, impulsar la transparencia, estos planes de beneficios extremadamente claros y la alternativa de monetizar a los usuarios por ser parte de una red, porque yo estoy dando información que corresponde primero a mi existencia, al validar si soy humano o soy un bot, o soy una herramienta, soy un chatbot. Primero, si ya soy un humano, ya estoy dando algo de información. Esta interacción es de un humano verificado. Después estoy hablando de factores de identidad, que tengo un montón de información demográfica, geográfica, psicográfica y más. Y después estoy dando información en tiempo real, que actualmente son datos que están siendo utilizados para entrenar modelos, que están siendo utilizados para generar interacción, para vender productos, vender servicios y generar modelos de negocio. Debería de tener claridad por un lado y por otro lado ingresos o beneficios.
Estamos en un país en el que la normativa primero se está elaborando. Después podemos tomar referencias internacionales para eso. pero la propuesta puede ser efectiva, pero el momento de la aprobación puede tener ajustes que ya no sean efectivos. No hace mucho hubo un tema con el tema de los iris de los ojos, ¿no? Y la población no tiene esa conciencia de entregar ese tipo de información. Esto redunda mucho en lo que estamos conversando este momento.
Sí, estamos hablando de varios temas ahí simultáneos. Justamente la iniciativa de World ID lo que hace es desde... Es una iniciativa de Sam Altman, también de OpenAI, que busca un medio de validar primero que las personas son personas. Es justamente ahí lo que conversábamos, y esto impacta en niveles de seguridad, en niveles de privacidad, pero también se convierte en el primer filtro para cualquier transacción digital. Porque estamos dando la lectura de nuestro iris para validar que somos humanos. Eso no dice quiénes somos, no dice qué tenemos, medios de pago, nada. Es un primer nivel de validación. Pero lo estamos dando, lo estamos entregando. Los niveles adicionales ya van a involucrar mucha información nuestra. De validación ahí sí, de ciudadanía, de persona, de trabajo, de estudios, de familia. Entonces, siempre que estamos hablando de realidades digitales, que ha sido el avance de los últimos 30 años, digamos, la legislación llega tarde, porque la tecnología avanza mucho más rápido de la capacidad de reacción de personas, empresas y gobiernos. Estamos en 2024. Uno de los temas más importantes que tenemos que tomar en cuenta a nivel país y a nivel ciudadanía es nuestra capacidad de soberanía digital. Y esto aplica desde la persona, familia, empresa, sociedad, gobierno. ¿Cuán autónomos somos y de qué tenemos control, de qué no tenemos control, qué trae altos riesgos y qué tenemos que gestionar actualmente? Y lamentablemente no tenemos control de prácticamente nada. Entonces, lo que tenemos que tener claro son planes de reacción y planes de crisis. Si hablamos a nivel país, necesitamos soberanía en infraestructura tecnológica. Necesitaríamos centros de datos propios para no depender de centros de datos que están en otros países. Capacidad de procesamiento propio, información propia, modelos estadísticos, modelos de lenguaje propios. No los tenemos. Entonces, si ya nos toca tener altos niveles de dependencia, tenemos que tener excelentes planes de prevención ante los escenarios que pueden ser peligrosos. Después, para protección de ciudadanía, para protección de identidad, para protección.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Acción de datos. Hay que entender que estamos en un contexto internacional en el que ya no dependemos solo de un país, sino dependemos de lo que hacen varios países y varias empresas. Y la noticia dura es que, desde mi perspectiva, hemos perdido gran parte de la batalla de la privacidad desde hace muchos años. Una fotografía, un nombre, un número de cédula, cualquier información nuestra que estuvo en Internet, de seguro ya es parte del modelo de entrenamiento de varias empresas, de varias soluciones. Y si nos vamos a la evidencia más sencilla, para comprender cuán vulnerados estamos, una búsqueda en Google de nuestro número de cédula, una búsqueda en Google de nuestros nombres y apellidos completos, una búsqueda en Google de nuestro correo personal, en muchos casos entrega información que no debería ser pública. Y ahí encontramos instituciones públicas que tienen publicados abiertamente nuestros datos, porque sus sitios web no siguen políticas básicas de seguridad. Es inconcebible que yo entre, que ponga un nombre y me aparezca información completa de dónde vive una persona, que cuánto pagó de impuestos, cuántos activos tiene. Por un lado, de transparencia es que bien. Por otro lado, no debería estar a disposición de cualquier persona de forma anónima y sin un proceso de registro de para qué accediste a esta información. O si se da una situación adversa, saber, ok, estas personas ingresaron esta información. La información tiene que protegerse, pero si nosotros protegemos nuestros datos, necesitamos esos soportes y garantías desde nuestras instituciones, es decir, empresas, gobierno y sociedad. Como no todo se autorregula a la velocidad que desearíamos, porque la tecnología avanza más rápido de lo que llegamos a comprender o adoptar, hace falta el apoyo gubernamental. Hacen falta este tipo de acciones que realmente ejecuten la ley que está vigente de protección de datos en las áreas más sensibles. Porque también es una normativa que no puede ser aplicada por todos, tal como está planteada. En términos de requerimientos que empresas tienen que tener, un representante de datos con responsabilidad jurídica. Hay muchas empresas que no tienen la capacidad de hacerlo o no tienen la capacidad de hacerlo bien. Pero el obligar al cumplimiento mínimo y básico de que nuestra información no esté disponible en Google para cualquier persona de aquí o de Corea o de cualquier parte del mundo sería un buen punto de inicio y partir también desde la generación de conciencia, que es lo que más toma tiempo, es lo más complejo y en muchos casos requiere evidencia. Ahí, por ejemplo, en universidades, lo que estamos haciendo es realizar simulaciones y también se lo hace mucho en empresas. Entonces vamos a simular un ciberataque, vamos a simular una suplantación de identidad, vamos a simular una crisis para que la gente comprenda lo fácil que puede ocurrir una crisis, cuánto puede llegar a afectar, pero dentro de un ambiente seguro, dentro de un experimento. Es como vamos a hacer una simulación de un simulacro de incendio. Perfecto, lo mismo, pero con aspectos de identidad, de ataques digitales, de cualquier tipo de situación que se pueda dar y que esté relacionada a las herramientas tecnológicas que tenemos nosotros y que tienen los otros también. Si nos ponemos en bandos, que tienen los buenos y que tienen los malos, que puede ser utilizada para ganar conocimiento, escalar intelectualmente, o puede ser utilizada para suplantación de identidad, para ataques, para cosas que realmente no queremos que se den, como manipulación de información, manipulación de grupos de personas que llevan acciones que no son aceptables desde el punto de vista ético.
Señores, denme una pausa, por favor. Hay algo importante que debo anunciar. Esto es Garabot.
A ver, ¿a quién quieres engañar? Yo sé que cada vez que te duele algo o te pasa algo, corres al YouTube o al TikTok a ver cómo te curas. Pues te tengo una mala y una buena. La mala es que no tienes idea cuántas personas se les ha complicado el asunto de salud por hacer caso de publicaciones sin ninguna guía de un profesional de salud. La buena es que tenemos un podcast que habla de todo tipo de temas de salud, pero con profesionales de primer nivel y con un diálogo ameno. Este podcast se llama El Cuaderno de la Salud y es de El Comercio, y lo encuentras con un capítulo nuevo todos los días lunes. Búscalo, escúchalo y compártelo, porque de verdad está buenísimo. El Cuaderno de la Salud. Búscalo en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorito. El Cuaderno de la Salud. El Comercio.
Si me permites, Juan Pablo, día a día la inteligencia artificial crece. Tenemos una idea en dónde nos encontramos en este momento, pero nos encantaría saber a dónde vamos y qué es lo que se viene. ¿Qué tendencias emergentes en inteligencia artificial deberíamos observar en el marketing digital en los próximos años?
Primero, aprender a leer la información que estamos viendo. Todo está ocurriendo tan rápido que no lo entendemos. Tenemos actualmente mejores modelos de audio y video e imagen en las últimas 3 semanas que en el año y medio anterior. Entonces, tener una mejora exponencial en 3 semanas es algo que no nos da tiempo ni siquiera para entenderlo. Hay cada vez mayor nivel de adopción de estas herramientas. Entonces, primero leer la data. Más gente está utilizando, los modelos están mejorando, la inversión en infraestructura internacional sigue aumentando. No fue el blockchain el que logró que se generen las inversiones billonarias en infraestructura, en centros de datos, en capacidad de procesamiento. Fue la inteligencia artificial. Y actualmente tenemos más infraestructura con mejor capacidad de procesamiento y mejor calidad de procesamiento. Leer los datos. Si la carretera es más grande, es mejor, van a circular más y mejores vehículos. ¿En qué sentido? Estamos en un momento en el que hemos pasado de explorar la herramienta. Y no hablo solo de ChatGPT, sino pues estamos hablando de modelos de lenguaje en general. ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Grok, Llama, son una serie de modelos que en pocos meses ya no vamos a saber ni qué estamos utilizando. Pero hemos pasado de experimentar con estas herramientas a mejorar en el arte de dar instrucciones. Prompting, que se lo llama por su nombre en inglés, las instrucciones que doy a los modelos de inteligencia artificial. De ahí hemos escalado hacia la creación de asistentes. Estos asistentes que creo un asistente que me ayuda a revisar contratos, que me ayuda a entrenar o preparar a mi equipo comercial en diferentes situaciones, mi asistente de negociación, asistente de planificación, asistente de ideación para nuevas ideas de contenido, de campañas, para encontrar soluciones no obvias cuando caemos en lo estándar. Y justamente con los avances del lanzamiento del nuevo modelo de ChatGPT hace menos de 72 horas, hay nuevas capacidades de razonamiento que nos llevan, si seguimos en la escala, pasando de la exploración a la generación de mejores instrucciones, a la creación de asistentes personales. Ahora viene justamente la etapa de los agentes. ¿Cuáles son los agentes? Básicamente automatización a escala de procesos. Automatización a escala de acciones. Es como conectar muchos asistentes y dar una instrucción. Es pedir a una herramienta de inteligencia artificial que resuelva un problema razonando, evaluando caminos, aprendiendo mientras lo hace y llegando a soluciones que antes solo era posible hacerlo primero en gran cantidad de tiempo, con varios recursos y solo por humanos. Este nuevo nivel de agentes dentro de la economía de la inteligencia artificial va a cambiar nuevamente el contexto, porque vamos a enfrentar, sí, nuevos niveles de automatización, pero nuevas interacciones con capacidad de razonamiento mejor que el de los humanos. Entonces aquí hablamos de niveles de co-creación. Eso es lo que se viene en el futuro cercano. Cercano estaríamos hablando antes de los próximos 6 meses. Como personas, ¿qué podemos hacer primero? Aprender estas herramientas, comprender la tecnología con la cual estamos interactuando, porque es algo que ya nos complementa. No es una herramienta tradicional que está ahí y yo decido si la uso o no. Es algo que ha sido llamado tecnología de propósito general. Está siendo parte de todo en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es aprenderla, aprender a utilizarla, saber hasta dónde llega, conocer sus beneficios, comprender muy bien sus puntos débiles y riesgos para poder decidir, ok, yo voy a trabajar en tales secciones o tareas de mi trabajo con la inteligencia artificial como mi asistente. Perfecto. En otras partes voy a co-crear con la inteligencia artificial. Es lo que se le llama el modo centauro. Le hago parte de mi trabajo o la voy a utilizar básicamente para automatizar muchas cosas. Es decir, le voy a dar la autonomía para que genere y gestione varias de las tareas que yo estaba realizando. Y es una realidad, esta triple decisión, como asistente, como complemento o como un ente autónomo. En ciertos casos le voy a dar autonomía, y ahí lo podemos ver en un ejemplo sencillo, cuando le doy una autorización de que gestione la energía de mi hogar. Si no hay nadie, si detectas que no hay nadie en el hogar, apaga las luces o reduce el consumo. Es un ejemplo muy sencillo de una orden automatizada. O trabajar junto a la inteligencia artificial, co-creando, o simplemente pedirle cosas como si fuera un asistente. Pero tenemos que aprender a hacerlo ya y tenemos que aprender a hacerlo bien. Porque el riesgo de aprender a hacerlo mal es que no vamos a comprender su potencial, vamos a tratarle como una simple herramienta, cuando es, sí, una herramienta, pero es mucho más que una herramienta, porque se vuelve parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, de la sociedad y de la realidad que cada vez vemos que sigue cambiando.
Juan Pablo, muy interesante tus comentarios, y quería concluir con algo que no está muy tocado. No se ha analizado mucho, y es el lado de las personas. Cómo esta tecnología, la evolución a un ritmo tan acelerado que tenemos, nos puede llegar un momento a abrumar, nos puede llegar a generar una ansiedad para tratar de entender todo lo que está ocurriendo. Tú mismo acabas de decir el volumen el nivel de evolución, el ritmo de evolución es muy acelerado. No, lo que quieres aprender, lo que pasó hace pocas semanas, tal vez es obsoleto para hoy. ¿Cómo enfrentar eso desde el ámbito ya psicológico de las personas?
Ya, la pregunta es excelente. Ahí haría una aclaración que nos ayuda también a leer la información. Antes de pandemia ya teníamos graves problemas de salud mental. Teníamos problemas que han sido atribuidos al exceso de digitalización, problemas atribuidos a la dependencia tecnológica. La pandemia aceleró todo esto, también porque se aceleró nuestra digitalización, se redujo nuestro contacto e interacción humana por las situaciones que todos conocemos, por el confinamiento, por el aislamiento, y una vez pasada esta etapa de confinamiento y lo peor de esa pandemia, hay residuos de salud mental que todos tenemos y que no los hemos enfrentado. Esto viene en paralelo a mayores niveles de digitalización. ¿Esto ha llevado a qué? A que cada vez como personas tengamos menos amigos. Y esto es una realidad. Tenemos menos de 3 amigos, cada vez más personas. Es decir, estamos más aislados y cada vez mayor también la cantidad de personas que no tienen ni un amigo. Aumenta en contraparte también las personas que no tienen contacto humano, que pasan encerrados y aislados en su realidad y si están con otros, casi ni se ven ni se topan. La inteligencia artificial actualmente comienza a reemplazar cada vez más actividades que requerían nuestra participación aumentada. Esto está llevando a nuevos niveles de digitalización, ansiedad, depresión. Hay la parte que hay que considerarla y hay que mencionarla también, los amigos virtuales, el sexo virtual. Todo esto sigue creciendo y muy pocas personas hablan de ello. Y esto lleva a más aislamiento, menor conexión humana y mayor dependencia de herramientas versus experiencias. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Primero, plantear como recomendaciones cambios desde el hogar. Tenemos que impulsar conversaciones que logren que todos los miembros de nuestra familia, independientemente de su edad, reflexionen sobre la importancia de la interacción humana. La diferencia de las experiencias cuando estamos con personas versus cuando estamos frente a una pantalla o peor, a 2 o 3 pantallas, o inmersos en un visor que se lleva a nuestro sentido de realidad. Impulsar actividades que nos obliguen a salir, a estar con otros, a interactuar. En términos de negocios, comprender que en la era de la inteligencia artificial, la principal ventaja competitiva que tenemos es la humanización de nuestro servicio, la humanización de nuestras acciones e impulsar eso, la participación humana, personal, cercanía. Porque los algoritmos personalizan, los algoritmos automatizan, pero no logran generar la empatía, compasión y conexión que logramos entre humanos. A mayor conexión humana, menor depresión. A mayor digitalización, mayor dependencia y mayor probabilidad de aislamiento y depresión. La decisión es nuestra. Si nos dejamos llevar por la adicción a la tecnología, que todos somos cada vez más adictos, hay que aceptarlo, vamos a entrar a un escenario cada vez más solitario. Y eso no es positivo para los seres humanos, que somos animales sociales. Y este efecto social está en nuestra naturaleza. No puede reemplazarse con conexiones virtuales al 100%. Porque se va a reemplazar una parte y cada vez más. Pero es nuestra decisión el mantener el contacto humano y hacerlo una prioridad desde nuestros hogares. En empresas igual con la gestión de trabajo remoto o teletrabajo, que es otra realidad que ante la que todos tratan de pelear. Pero según el cargo, según la posición, voy a obtener mejores niveles de productividad en una serie de tareas con trabajo remoto. En otras no. Sin embargo, en la empresa, con o sin trabajo remoto, tengo que impulsar contacto humano, experiencias humanas, pensar en personas como eso, como talento, como humanos, más no como recursos. Y mientras más humanice las interacciones dentro de mi compañía, voy a humanizar las interacciones con los clientes y voy a generar esta ventaja competitiva que es la humanización.
Bueno, creo que me corresponde cerrar este capítulo de Garabot. Ha estado muy enriquecedor el diálogo con Juan Pablo del Alcázar, y les confieso que lo más difícil de mi día a día es tratar de humanizarme a cada momento, pero en este diálogo he aprendido mucho. Y me imagino que quienes nos escuchan también. Estamos muy agradecidos contigo, Juan Pablo.
Bueno, quiero agradecerles este espacio. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Temas duros que se han tratado con Garita y con el equipo. Entonces, agradecer la invitación y espero que nos encontremos nuevamente y que podamos seguir conversando.
Claro que sí. De igual forma, gracias por tu compañía, Giovanni. Esto fue Garabot. Hasta el próximo episodio.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today. Carvana. Pickup fees may apply.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.